Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es martes, es 7 de mayo. Hace semanas que Israel anunció una operación terrestre en Rafah. Medios internacionales aseguran que efectivos del ejército hebreo han comenzado esta noche a tomar posiciones al sur de la Franja de Gaza. Hasta ahora Israel había realizado pequeñas incursiones en esta área. Hoy parece ganar posiciones en tierra mientras siguen atacando por el aire. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días.
Y lo hace en contra de gran parte de la comunidad internacional.
Sí, contundente han sido Naciones Unidas, que habla de ataque intolerable. Arabia Saudí asegura que los bombardeos israelíes contra Rafah forman parte de una sangrienta campaña en Gaza. Jordania considera que con esta maniobra Tel Aviv hace peligrar una posible tregua. Estados Unidos no es tan contundente, pero también rechaza la operación por el riesgo que supone, dice, para más de 1 millón de personas. Así se lo ha dicho por teléfono el presidente Joe Biden al primer ministro Benjamín Netanyahu. Los bombardeos de esta noche dejan al menos una decena de palestinos muertos.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un llamamiento a ambas partes para que negocien una tregua.
I made today a very strong appeal to the government of Israel and to the leadership of the Hamas in order to go an extra mile to materialize an agreement.
Guterres dice que hagan un esfuerzo por alcanzar un acuerdo que califica de vital.
Llamamiento al que se suma Turquía, que pide a la comunidad internacional que presione a Israel para que acepte el acuerdo, petición que también ha realizado el presidente de la Autoridad Palestina.
Porque antes de los ataques de esta noche, ese posible pacto parecía más cerca, sobre todo después de que Hamas haya aceptado una de las propuestas de alto el fuego que ha planteado los mediadores en el conflicto.
La ha aceptado hace unas horas. Todavía no hay respuesta de Israel. Él se limita a anunciar que la estudiará. Lo señala el portavoz del ejército hebreo, que advierte que un posible acuerdo no implicará abandonar Gaza.
Hasta ahora solo ha trascendido que la propuesta de tregua de Egipto estipula un alto el fuego en tres fases.
Esa primera fase se alargaría unos 40 días, contempla la liberación de 3 rehenes en manos de Hamas cada 3 días. Además, establece la retirada del ejército israelí de una parte de Gaza, un periodo en el que regresarían al norte de la franja los palestinos desplazados desde ese punto.
Y, por cierto, hace unas horas la organización de los premios Pulitzer ha honrado la valiente labor de los periodistas palestinos en la guerra de Gaza.
Our second special citation goes to the journalists covering Gaza. In recent years, the Pulitzer Board has issued citations honoring journalists covering wars in Ukraine and
Mención especial de los Pulitzer, los más prestigiosos premios de periodismo que reconocen la labor de estos profesionales bajo condiciones terroríficas y que le han costado la vida, apuntan a un número extraordinario de profesionales. Unos 140 han muerto en 7 meses de guerra.
Y la guerra de Ucrania ha sido uno de los principales asuntos que han abordado los presidentes francés y chino en París.
Macron y Xi han apoyado una tregua olímpica en todos los conflictos durante los próximos Juegos de París, un parón que también permita, señalan, avanzar en la búsqueda de soluciones.
París trata estos días de arrancar un compromiso a Pekín para que ejerza de mediador con Moscú.
Pero el Kremlin, lejos de rebajar la tensión, la incrementa sobre el terreno y a nivel diplomático.
Y hoy además celebra el inicio del quinto mandato de Vladimir Putin. Corresponsal en Rusia, Lara Prieto, buenos días.
Buenos días. Será el quinto juramento de Putin como presidente de la Federación Rusa, una ceremonia solemne que, como marca la tradición, se celebrará en el Kremlin, en el Salón de San Andrés, diseñado en su día como sala de trono del zar Nicolás I. El ambiente está caldeado. El presidente ruso acaba de ordenar unas maniobras militares con armas nucleares tácticas. Las efectuará el llamado Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania, y en ellas participarán la aviación y la armada rusa. Es la respuesta de Moscú a las declaraciones de varios líderes europeos que en el Kremlin consideran amenazantes.
Hemos sido testigos recientemente de una nueva ronda de tensión sin precedentes que fue iniciada por el presidente de Francia, por el Reino Unido, Retórica muy peligrosa, peligrosa.
Se refiere Dmitry Peskov a la insistencia de Macron sobre un posible envío de tropas a Ucrania y a las palabras del ministro de Exteriores del Reino Unido dando luz verde a Kiev para usar los misiles que les dan, como consideren, incluso contra Rusia en su propio territorio. Si eso llegase a ocurrir, avisa el Kremlin, responderían golpeando cualquier base o equipo militar británico dentro o fuera de Ucrania.
En nuestro país, el Tribunal Constitucional estudia si avala la ley que penaliza el acoso a las clínicas que practican abortos.
Lo que analiza desde hoy es la propuesta de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que defiende que la norma es constitucional.
Es una norma aprobada en 2022 que recurrió Vox, penaliza hasta con un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Pablo Herrero, ¿cuál es ha sido el recorrido de esta norma y qué estudia esta semana el Pleno del Constitucional?
Si da validez o no a esta proposición de ley que castiga a los grupos que molestan tanto a las mujeres que acuden a estos centros como a los trabajadores de los mismos por impedirles desarrollar su profesión. Un texto en el que se recoge también que no es necesario que las personas acosadas presenten una denuncia, por lo que la Fiscalía de Oficio podría perseguir estos delitos. La propuesta hecha por la magistrada avala la constitucionalidad de la norma, ya que asegura que es una ley que defiende la intimidad de las mujeres, su libertad y su derecho a la libre circulación para garantizar derechos sexuales y reproductivos. Vox recurrió esta norma para evitar que se penalizase con la cárcel a quien acude acosar a las mujeres, aunque según informa la agencia EFE, se espera que la mayoría progresista del Constitucional avale esta ley.
Gracias, Pablo. Reunión también este martes del Tribunal Supremo para deliberar sobre los recursos presentados contra el polémico nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Gema Alfaro.
El Supremo tiene de nuevo sobre la mesa el nombre de Dolores Delgado. En noviembre ya anuló su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar y ahora está en juego el de fiscal de Memoria Democrática. Esta designación la han recurrido la mayoritaria Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y otro de los candidatos al puesto, el fiscal antidroga Luis Ibáñez. Los recursos se centran en el Consejo Fiscal en el que se acordó su nombramiento el pasado mes de junio. Las dos asociaciones que han acudido al Supremo reclamaron parar la votación para ver si Delgado podría incurrir en alguna incompatibilidad para el cargo al ser pareja del ex juez Baltasar Garzón, que dirige una asociación de derechos humanos. Pero el fiscal general del Estado no detuvo el consejo a pesar de la abstención de la mayoría y eligió a Delgado para el puesto al que optaban otros tres candidatos. Veremos si hoy la Sala de lo Contencioso decide en el mismo sentido que cuando anuló el nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar, en donde apreció desviación de poder en la actuación del fiscal general del Estado al elegirla. Aseguraron los magistrados que su designación se hizo con la intención de garantizar que llegaba a la máxima categoría de la carrera fiscal sin tener en cuenta otros méritos. El gobierno acató esa sentencia en abril y ordenó retrotraer las actuaciones hasta volver a proponer a un candidato.
Son las 6:37, 5:37 en Canarias. El gobierno argentino da por superada la crisis diplomática con España por las palabras del ministro Óscar Puente, que acusó al presidente Milei de consumir determinadas sustancias.
Unas declaraciones que han provocado una dura respuesta por parte de Argentina y de la oposición en nuestro país. El gobierno le sigue restando importancia. El PP insiste en pedir la dimisión del titular de Transportes.
Ampliamos con Margarita Iniesta.
Si el gobierno niega la crisis, quitan hierro a sus palabras y las encuadran en una conversación distendida. Esther Peña.
Para nada entiendo que pueden ser objeto de la desproporción en la respuesta diplomática del señor Milei.
En el Partido Popular exigen el cese o la dimisión de Puente, dice Borja Semper, que está más preocupado por su número de seguidores que por su ministerio.
Un ministro del gobierno de España que debería dejar de generar conflictos políticos dentro y fuera y ocuparse en resolver los problemas que tiene en casa.
Creen que solo intenta polarizar la campaña. En la misma línea, Vox insiste en que quieren encubrir la presunta corrupción de Begoña Gómez.
Se le ocurre mandar a un ministro sicario, nada menos que para insultar y difamar con una extraordinaria gravedad al jefe de Estado de esta nación, hermano.
En Sumar, Yolanda Díaz pone el foco en la reacción del PP, dice que está fuera de lugar.
El señor Feijóo siempre se posiciona, ¿no?, con las fuerzas de extrema derecha y singularmente con el señor Milei.
Mientras Argentina ya da por superado el incidente, Manuel Adorni, portavoz del gobierno de Milei.
Que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. El gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros. nosotros.
Polémica saldada, el Ejecutivo argentino confía en que no vaya más allá.
Los afiliados de Izquierda Unida empiezan a votar para elegir a su nueva dirección. Cerca de 17.000 personas van a votar de forma telemática y presencial.
Se presentan cuatro candidaturas, la de la actual ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, otra que lidera José Antonio García Rubio, que ya compitió con Alberto Garzón por liderar el partido. La tercera está liderada por el excoordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, y la cuarta tiene al frente al coordinador del partido en Madrid, Álvaro Aguilera. Rego y Maillo son los mejor posicionados para ganar las primarias.
Y hoy comienza el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono. Además, este año la agencia tributaria pone en marcha el plan Le Llamamos, por el que Hacienda va a prestar asistencia por videoconferencia con cita previa para personas mayores de 65 años que viven en pequeños municipios y sobre todo para que hagan el trámite en los ayuntamientos o locales habilitados. Rosa Guardado.
En su ayuntamiento o de no haber en su municipio el local que el consistorio cabecera de su comarca asigne para ello. Allí podrán desde hoy realizar la declaración de la renta todos los mayores de 65 años que vivan en una población con menos de 3.000 habitantes. El objetivo, evitar desplazamientos hasta una oficina de la agencia tributaria, pero con la misma atención personalizada. Soledad Fernández es su directora general.
Por videoasistencia, un funcionario, un empleado público de la agencia tributaria, le prestará la ayuda, como si se tratase de una ayuda presencial, una confección presencial dentro de nuestras oficinas.
Para ello es imprescindible pedir cita el día que mejor le venga. Dos días antes se le enviará un SMS para recordárselo y así tendrá tiempo para preparar los documentos necesarios. Imprescindible el DNI, la cuenta bancaria y referencia catastral de los inmuebles de su propiedad o en el que viva. La agencia tributaria le llamará desde el teléfono 81 052 0052, al número de teléfono que les hayan facilitado. Es una de las novedades de esta campaña de la renta, en la que hasta finales de abril ya se habían presentado más de 7 millones de declaraciones, casi 4 millones ya se han pagado, por un importe que supera los 2.400 millones de euros.
Y se lo estamos contando en portada. A partir de las 7 le seguiremos detallando todo lo que ha pasado esta noche en la Gala Met de Nueva York. Es una cita en la que no todo ha sido glamour. Uno de los eventos del año en Estados Unidos ha evitado la huelga de los trabajadores del grupo Condé Nast en el último momento.
Editor de Vogue, de Vanity Fair, de GQ o de Bon Appetit. La editora de Vogue es, por cierto, quien organiza este evento, la Gala Met. Los empleados de estas publicaciones amenazaban con protestar durante la gran cita de la moda, pero finalmente han logrado un acuerdo sobre salarios mínimos, opciones de atención médica para trabajadores trans y el compromiso de que los empleados independientes subcontratados se conviertan en personal de plantilla a medio plazo. Huelga que también planea sobre el Festival de Cannes, que está a punto de comenzar, uno de los certámenes más importantes del cine. Los trabajadores del sector han convocado un paro con el lema "Bajo las pantallas, miseria", para protestar por el aumento de la precariedad en la profesión. Lose yourself today.